Vamos ya con la tertulia hoy. Bueno, pues inevitablemente marcada por ese operativo de ayer en contra del colectivo de presos políticos vascos, en contra del EPPK. Y antes de nada, bueno, saludar a los tertulianos, a los colaboradores que tenemos hoy con nosotros en los estudios de Donostia, Mikel Aramendi. Uno, Mikel.
¿Qué ha hecho? Egunon, Urteberrión.
Urteberrión, Urteberrión también. Añaki Antigüedad y Joseba Girachea. Uno, mío ahí.
Bai, egunon, soy ere.
Egunon, bai, Urteberrión,
Larry. Egunon. Bueno, antes de nada, para empezar la tertulia, además de manera fuerte, vamos a decir, Mikel, empiezo contigo, una opinión sobre el operativo de ayer.
Bueno, por una parte yo creo que casi cabría decir que era esperable, ¿no? Esperable conociendo los en qué terreno nos movemos. A mí este hombre, Jorge Fernández Díaz, me hace recordar a un tal Tudor Postelnicu, que de otra manera creo que no recordaría, que fue el último ministro de Interior de Ceausescu, que al momento de ser juzgado tuvo unas cuantas frases para la historia, y una de ellas fue aquella de que, hombre, a mí me pusieron de ministro de Interior porque soy un poco corto y bastante burro. Y curiosamente yo pensé primero que era una estrategia de defensa, pues no tan tonta, vamos, pero luego me he dado cuenta de que es un gran retrato para los ministros de Interior en líneas generales. Y desde luego para Jorge Fernández Díaz creo que viene como al niño al dedo. Lo que, en fin, su actuación ayer que va en ese sentido. En cualquier caso, yo creo que esto es una operación claramente para intentar, si no pinchar, sí al menos retrasar, poner palos en las ruedas a la nueva fase abierta por el EPPK, que yo creo que le sienta tan mal, le viene tan complicado, especialmente en una coyuntura preelectoral al Partido Popular, que vamos, están dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso esta, que vamos, en el término corto, en el corto plazo, yo creo que es indudablemente la mejor promoción que hay, desde luego, para el acto del sábado en Bilbao.
Iñaki, Joseba, una opinión.
Ah, bueno,
sí, Iñaki, tú.
Bueno, yo en la línea de lo que decía Mikel, ¿no? Yo creo que sí es esperable o era esperable este tipo de cosas, ¿no? Y probablemente no sea la última, ¿no? Hace poco estuvo también lo de Herrera y también se dijo entonces, ¿no? Que era esperable en el sentido de que la apuesta del Partido Popular respecto a lo que es el proceso, digamos, abierto en este país, pues es clara cuál es. A mí que le hablaba de meter palos en las ruedas, ¿no? Es boicotear, bloquear, es como decía ayer Fernando Barrena, decía que lo que se trata es de instalar en la sociedad vasca una idea de que la paz es imposible, por lo menos en los términos de superación, digamos, democrática del conflicto, ¿no? Es eso, ahora te pegan otro golpe y dicen, no, es por ahí no podéis ir, ¿no? ¿Y por dónde hay que ir? Por ningún sitio, porque lo que el PP quiere es que las cosas pues se mantengan igual, estaba más a gusto en la situación de hace dos años, ¿no? Entonces era esperable porque después de el comunicado del colectivo de presos y después de el acto del otro día en Durango, a mí me pilló todo esto fuera, pero bueno, también en los medios, en las zonas donde yo he estado, se hicieron eco de estos dos acontecimientos, ¿no? Entonces, visto eso, dices, bueno, pues no es sospechable que dentro de poco te venga el ministro este, ¿no?, poco corto y bastante burro, como decía el otro, pues que te venga con algún tipo de operaciones de estas, ¿no? En ese sentido, yo creo que yo cuando ayer oía las palabras del ministro, ¿no?, y además ministro que, bueno, supongo que Joseba también lo conoce en corto, como me tocó a mí conocerlo en el lo que se llama el hemiciclo, ¿no?, y es, dices, burro donde los haya, ¿no?, porque cuando ayer yo lo oía decir que se había detenido a la gente que había querido, que se había querido detener, que eran un tentáculo de ETA, y que eran los que imponían a los presos de la banda el esto y el otro, y te dice, este no se ha enterado de cuál ha sido el resultado del debate interno que ha habido en las cárceles y que el colectivo puso de manifiesto a finales de año, no sé si fue el 29 o el 30 de diciembre, ¿no?, donde dejaban claramente expuesta la situación, ¿no?, después de mucho tiempo los que había dudas sobre cuál iba a ser la postura del colectivo como tal, ¿no? Entonces, que ahora te venga el ministro diciendo eso, o cuando de vez en cuando en el tema del Bateragune te dice, no, es que estos estaban al servicio de una organización que quería, pero usted no sabe cuáles son los pasos que se están dando, porque alguien me podrá, hace ya tiempo que no se utiliza la maldita palabra, diría yo, ¿no?, lo de es insuficiente, sí, pero son pasos, y son muchos, y son uno detrás de otro, y esto van en una línea que evidentemente la torpeza del PP para nada va a cambiar, ¿no? En ese sentido, esperable, rechazable, y bueno, el siguiente paso, digamos, como en el ajedrez, si nos toca a nosotros ahora, pues evidentemente es la foto del sábado, que le joderá mucho al ministro, pero como es tan burro, pues probablemente igual ni se entere de que ha habido una mani.
Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos cuestiones. Aquí es la cuestión exactamente, la concreta, lo que corresponde a la detención de las personas ayer en Bilbao y en Hernani y en otros sitios, lo que es el operativo ese. Ahí incluiría también la personalidad, bueno, no, incluiría la personalidad del ministro que tanto habéis hablado y tanto como ha dicho Iñaki, yo también evidentemente reconozco cuál es un poco su concepto. Habría que profundizar mucho más de dónde le viene, cuál es su vida personal, cuáles son sus fobias, sus filias y sus obsesiones, y creo que está bastante relacionado todo en sí. Pero bueno, creo que sería entrar en una cuestión que no está directamente en la que nos compete, ¿no? Y después yo creo que habría que diferenciar también lo que hace esto, para quién lo hacen y para quién no lo hacen. Yo también, evidentemente, y refiriéndome un poco, como decía ayer, las que decía tanto el gobierno como otra gente, lo primero es una especie de estupor, de sorpresa, ¿no? Es decir, a ver, ¿a qué viene todo esto ahora? ¿A santo de qué, no? ¿Cuál es la razón de ser? Evidentemente, la prudencia nos exige esperar, porque evidentemente el ministro ya ayer dijo que iban a ser detenidos, que se habían detenido unas personas que todavía no habían ni llegado a la Guardia Civil. Por lo tanto, ahí también, independientemente de la torpeza chapucera, que no creo que en ningún otro país europeo existan cosas de esa índole, que también te deja mucho que desear para cualquier cuestión, lo cual hace que, evidentemente, el ridículo fuera espantoso. Pero así todo. Ayer el ministro no hablaba ni para ti, Iñaki, ni para mí, Joseba, ni para nosotros, ni incluso ni para Euskadi. Estaba hablando para otra gente, estaba hablando para otras personas. Estaba dando explicaciones a quienes les están encomiando a seguir una cierta política que poco o nada tiene que ver con lo que nosotros denominamos pasos para la resolución de conflicto, etcétera, etcétera. Es más, en estos momentos la encrucijada del Partido Popular precisamente es apostar por una cuestión en la cual, por ejemplo, lo que tanto se le ha pedido, incluso desde las instituciones vascas, que es decir, la de aflojar el tornillo en la política penitenciaria, hacer un planteamiento más humanitario, centrarse en lo que el derecho dice, ya no existe violencia, estamos ante una situación de derechos humanos, vamos a hacer movimientos en política penitenciaria, etcétera. Yo creo que precisamente todo va al hilo de eso, de que no están respondiendo a eso porque tienen un público objetivo que es el que les está diciendo de que por ahí nada. Y claro, precisamente cuando se dice altura de miras y visión de Estado, el Partido Popular lo que tiene es una visión de Estado en la cual Euskadi queda fuera de ese Estado, precisamente porque lo que ellos buscan es una reafirmación dando pábulo a opiniones de otros grupos mucho más radicales. Pero no solo en esto, es en esto, es el tema de seguridad ciudadana, es el tema del aborto, etcétera, etcétera. Y claro, evidentemente le quedan 2 años y en 2 años tiene que hacer todos los deberes que considera oportunos para su público, porque igual no va a tener más oportunidad. Entonces, desgraciadamente, dentro de toda esta vorágine, y yo creo que lo de ayer ya veremos a ver qué cuál es el resultado. Espero que la línea que se tomó no tenga ninguna modificación. Yo creo que ha de ser la que en un principio se dijo, las vías optadas por el grupo de presos políticos creo que no deberían de variar, sería muy malo, un flaco favor para todos, y creo que evidentemente habrá que esperar a ver ante esta situación rocambolesca en la cual todavía no tenemos ninguna explicación, porque con las que dio el ministro, pues evidentemente venderá en otro sitio, pero aquí no creo que cuele a muchos, a ver qué consecuencias tiene.
Joseba, sobre el operativo de ayer, por alusiones, porque entrevistábamos ahora a Adolfo Muñoz, a Chico Muñoz, secretario general del sindicato ELA, y en relación al operativo, criticaba y bastante al gobierno de Íñigo Urkullu por su tibieza ante el operativo de ayer y por mantener, evidentemente, él hablaba no solo del operativo, también de lo económico, por eso de que es secretario general del sindicato, pero se refería o respondía a la pregunta o a una valoración del operativo de ayer y decía que no comprende por qué, bueno, el gobierno vasco mantiene esa normalidad institucional con un gobierno tan reaccionario como el de Mariano Rajoy.
Bueno, no sé a qué se refiere. Evidentemente, Chiqui Muñoz suele dar muchas lecciones de cuestiones en las cuales yo, evidentemente, no suelo estar de acuerdo en muchas de ellas, ¿no? Y, evidentemente, esta situación en la cual mete el dedo en el ojo y exige a los demás planteamientos, yo también le exigiría muchas cosas a ELA en cuanto a actitudes que mantiene, ¿no? La pregunta sería, ¿él qué cree que tendría que hacer el gobierno vasco, no? Y no sé a qué se refiere el tema de la tibieza, si está hablando de cuestiones económicas en cuanto a plantarse, no plantarse, etcétera. Bueno, ya me gustaría a mí saber en cuántas cuestiones se planta también ELA, en cuestiones que le atañen directamente a él, ¿no? Por lo tanto, yo creo que yo no comparto esa valoración que hace Chiqui Muñoz. La cuestión es respetar la legalidad en el momento en que se está y responder a una serie de necesidades que responden no a un gobierno, sino a un juez, por ejemplo, ¿no? No sé a qué se refería exactamente, si se refería a que estuviera la Ertzaintza o no, y es un debate que ya tuvimos en su momento. Yo prefiero que no lo esté, pero la respuesta es ante un juez, la misma respuesta que dan todos cuando un juez encomienda a alguien algo, todos. Y en cuanto a lo económico y tal, yo creo que el gobierno vasco tiene sus propias políticas, que difieren bastante de las del gobierno español, y Chiqui Muñoz igual seguramente lo que tendría que plantearse es a ver si la actitud de su sindicato es la más correcta o no en cuanto a sacar adelante a este país en la cuestión económica.
Bueno, os la pregunto a todos. Creo que lo comentabas tú antes, Mikel, en relación al operativo de ayer, esto lo que hace es reforzar o animar aún más si cabe a la gente a acudir a la cita del sábado en Bilbo.
Creo que eso lo sabía hasta Jorge Fernández Díaz. Creo lo debiera saber. Burro puede ser, pero tan tonto no debería ser. Vamos, ahora, lo hace. Lo hace, en ese aspecto seguramente estoy de acuerdo con lo que dice Joseba y con lo que dice también Iñaki, en el sentido de que aquí hay un enrocamiento del Partido Popular en la extrema derecha del tablero. Y además creo que este enrocamiento, aparte de tendencias naturales, tiene una explicación sociológica y electoral muy inmediata. El Partido Popular está perdiendo votos a chorros y los está perdiendo, muchos de ellos, por su flanco derecho, en donde ha abarcado todo lo que hay a la derecha en el espectro español, que es mucho. En estos momentos, hombre, pues ahí están pujando por sacar la cabeza desde UPyD, que no se autotitulará de derechas, pero buena parte de sus propuestas son lindan con la extrema derecha, hasta gente pues con los Vidal Cuadras, etcétera, etcétera. Están encima unas elecciones europeas y, bueno, creo que se pretende, entre otras cosas, cubrir ese flanco. Que tenía un problema bastante serio con el paso dado por el EPPK, en el sentido de que, quiérese que no, y por puro procedimiento, en los meses posteriores tiene que haber modificaciones, siquiera administrativas, de la situación de muchos presos. Con lo cual, automáticamente, pues toda esa opinión pública de la extrema derecha del tablero se le va a echar encima al gobierno y creo que se está intentando curar en salud. Ahora bien, eso sociológicamente en el País Vasco lo sabe todo el mundo, y ya digo, lo debe saber hasta Jorge Fernández Díaz, está generando, digamos, un estado de opinión cada día más favorable a una salida, digamos, razonable de toda esta cuestión, que pasa exactamente por el camino contrario de lo que viene proponiendo Madrid. Bueno, se pasa primeramente por una agrupación de todos los presos vascos en prisiones vascas, y a partir de ahí una aplicación de la legalidad, pero en unos términos razonables, que tienen que hacer que buena parte de los que actualmente se encuentren presos en pocos meses debieran estar en la calle. Madrid está intentando evitar esta situación de facto, que es a la que ha conducido su política de extremo represamiento de la cuestión penitenciaria. No sé a dónde pretende llegar y en qué términos. Ahora, lo que no va a poder evitar es la consecuencia sociológica y política que eso está teniendo en Euskadi.
Iñaki.
Sí. No, yo había apuntado varias cosas a raíz de lo que se está diciendo, ¿no? Yo, en un lado, Joseba hablaba, igual lo he entendido yo, como en términos de dudas de si este tipo de posicionamientos o ataques por parte del Partido Popular y tal, pues pudieran hacer titubear pues determinados caminos que se han tomado, ¿no? Yo creo que hay, y oyendo ayer mismo a Fernando, ¿no?, Fernando Barrena, pero bueno, viendo un poco la evolución en los últimos meses, incluso pocos años, yo creo que las líneas o los caminos que se han decidido tomar están más claros que nunca. Y yo creo que, por muy burros que sean, evidentemente son conscientes en la Corte de que pueden golpear, pero ya perdieron hace mucho, desde que Rubalcaba detuvo a Arnaldo, a Rafa y a los otros tres. Perdieron ya el hilo de la historia en el sentido de poder influir sobre decisiones que se estaban tomando ya. Yo creo que aquí ahora la unilateralidad que todavía persiste y lo va a hacer durante un tiempo, pues es una herramienta revolucionaria para cambiar las cosas. Y yo creo que precisamente esos que se llenan la boca de decir, no, la derrota de ETA, la sociedad, la democracia, el Estado de Derecho ha derrotado a ETA, luego cuando los ves dicen, joder, pues parece como que hubiera sido ETA la que ha ganado, ¿no?, porque están encarretados por todas partes, ¿no? Yo creo que les ha dolido muy mucho que se esté avanzando hacia un final, que va a ser una transición en cualquier caso, que se está avanzando, pero no como ellos lo hubieran deseado, en el sentido de derrota, sino en el sentido de que se están tomando decisiones sin contar para nada con el Estado, porque el Estado hace tiempo dijo que pasaba del todo y que solo admitía una forma de acabar las cosas, que es a la española, ¿no? En ese sentido, no es de extrañar que sigan con las respuestas de siempre cuando las preguntas han cambiado, ¿no? Y ahora, cuando el colectivo de presos dice, después de un debate que ha tardado lo que ha tardado, porque supongo que no es fácil hacer debates en situación de dispersión y la dispersión interna de cada cárcel también, ¿no? Pero cuando plantean aparte de reconocer la responsabilidad, las consecuencias del conflicto y demás, cuando dicen que aceptan en ese sentido la legislación, que acepta la legislación vigente penitenciaria y que entonces van a actuar en consecuencia y tal, pues se supone que eso que debía ser para la contraparte, para el Partido Popular, decir, no ves, estos al final están entrando por eso. No, resulta que ahí las declaraciones de este señor eran todo lo contrario, es decir, hemos detenido a la gente que está impidiendo que los presos acepten las vías de la legalidad, ¿no? Yo creo que aquí entramos en otro terreno, y es que cuando el colectivo de presos decide entrar en las vías que ofrece la legislación actual, aunque eso no quita que se siga presionando para que haya cambios importantes o modificaciones en la actual ley penitenciaria, cuando eso se hace, dice, vamos a seguir los planteamientos o las oportunidades que nos da la legislación penitenciaria establecida. Pues resulta que al Estado de Derecho eso le duele, no, le jode, ¿no? En sentido, yo creo que como decía antes, las declaraciones estas y la propia redada no está pensada en clave, fundamentalmente en clave, digamos, de sociedad vasca, aunque yo también creo que ahí hay un añadido, es decir, no es posible la paz. Yo creo que fundamentalmente está dirigido a España. Antes he hablado del caso de los dos años que le quedan al gobierno de Rajoy, pero hay que tener en cuenta que en mayo de este año son las elecciones europeas y que de alguna forma a nivel del Estado también pues va a indicar cada cual dónde está o cómo es visto por los votantes, ¿no? Está el tema de la monarquía, y un tema como la monarquía o el del aborto que está ahí en el caldenero, pues de repente sale lo de la redada de ayer y ya tienes noticia para varios días, con lo cual de alguna forma diluyes, ¿no?, otro tipo de noticias, ¿no? Y luego ese cabreo que tiene un sector del Partido Popular por cómo ha terminado el proceso de la llamada doctrina Parot, ¿no? En ese sentido, hay mucha caverna dentro del propio Partido Popular. Y yo creo que también ahí hay una lectura de decir, no ves, mira, nos han metido no sé qué con el tema de la doctrina de Estrasburgo, pero aquí estamos de frente contra el Estado, contra el Estado de situación que hay en el País Vasco, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en todo ese contexto hay que entender la burrez de algunos, ¿no?
Bueno, ya que Iñaki mencionaba también a la monarquía española, bueno, nos quedan 6 minutos, así que cada uno 2 minutos para comentar cómo ve a la monarquía española, sobre todo después del rey español balbuceando y sobre todo de la imputación de la infanta, me quería referir. Joseba, empezamos contigo.
Pues mira, hay una cuestión que yo creo que afecta a mucha gente. A mí me cuentan que en Chile mucha gente que apoyaba la dictadura de Pinochet ideológicamente estaba totalmente de acuerdo. En los momentos finales de su dictadura le perdonó todos los asesinatos que tenía. Lo que no le perdonó nunca fue que robara dinero a los chilenos. Y me da la sensación de que en España se van a hacer antimonárquicos, todos aquellos monárquicos, precisamente por el mero hecho de porque ven que por todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el tema de Urdangarín, la hija, etcétera, etcétera. Es decir, por mucho que algunos intenten salvar, ahí da la sensación de que algunos están viendo que aparte de que yo personalmente, mi opinión desde el principio, sí, es decir, yo soy republicano por naturaleza en el sentido porque no se puede ser otra cosa, es decir, porque la monarquía no tiene ningún sentido, porque no aporta nada y además porque es que por naturaleza no sé cómo se concibe, ¿no? Porque alguien ha tenido que elegir a un rey, etcétera, y toda esa cuestión nos llevaría hasta muchos siglos atrás, ¿no? Por lo tanto, como principio democrático soy republicano y en ese sentido yo creo que, por supuesto, sobra. Aquellos que se hacen valer diciendo de que en la transición, la figura, etcétera, mira, pasó lo que pasó, todos sabemos cómo pasó, etcétera. Que ha habido algunos años en los que a España le ha ido mejor con un rey que viajaba campechano y que hacía negocios, bien, vale. Pero hoy en día la verdad es que es patética la situación. Independientemente de lo que está minando la imagen, no tanto de la monarquía, sino incluso de la propia España, en el mundo, que la hija del rey esté imputada, pero no esté imputada, pero no, esté por choriceo, por robar dinero. Por lo tanto, eso es algo verdaderamente, yo creo que, y hablando así en dos palabras, el futuro lo veo complicado. Lo veo complicado porque a Felipe no sé si le va a llegar el turno. Porque independientemente de todo debe estar bastante cabreado porque su padre no sé si quiere dejar su turno a la situación en la que está y la cosa, eso también requeriría un cambio de constitución que creo que sería importante. No creo que la monarquía sea lo mejor, no para España, es para nadie. En Inglaterra, por ejemplo, se salvan porque entre otras cosas, punto uno, los reyes ya tienen dinero, no necesitan robar a nadie y no molestan.
Miquel, sé que te va a costar valorar la situación de la monarquía española brevemente, pero bueno, lo más conciso posible.
Bueno, hombre, es un fin de época. El hombre está gaga. Han pasado los años de gogos y ahora, pues, en fin, le ha llegado la recta final. Y en la recta final están apareciendo todas las facturas. Problema grave para él, pero mucho más grave para la institución en el sentido de que si hay un sucesor, el sucesor va a partir con un capital inicial virrioso, o sea, pero muy bajo, porque quieres que no, Juan Carlos sí consiguió arrancar, digamos, con el capital inicial de que, hombre, a mí me ha puesto Franco, pero ya veis lo que os traigo. Felipe no va a traer nada muy especial y, sí, y en el mejor de los casos podría solventar las facturas de la fase anterior, que creo que le va a resultar muy difícil. A mí, sinceramente, que vamos, me parece que esto tiene muy poca salida institucional si no se fuera a, digamos, a un intento, por ejemplo, de refrendamiento de la institución, o sea, es decir, de poner a votación, hacer a referéndum, la forma de gobierno, bueno, la forma de Estado en última instancia, ¿no? No están dispuestos a eso y entonces me da a mí que esta situación terminal se puede prolongar con una cabeza o con la otra. Me da lo mismo, en fin, cuanto más alarguen la agonía, casi mejor.
Bueno. A mí bueno. Las monarquías me molestan en cualquier hemisferio del mundo, ¿no? Pero bueno, nos ha tocado la que nos ha tocado por cercanías, ¿no? Yo nunca he entendido cómo, no ya en el siglo XXI, tampoco en el siglo XV pudo haber monarquías, ¿no? En fin, cada uno tiene su debe y tiene su haber, hablando como sociedades, ¿no? Yo creo que sí que es verdad, o me da la impresión de que a nivel del Estado mucha gente que ha sido monárquica, pues porque España es diferente, soy monárquico, pues como si me gustan los toros, ¿no? Y que ahora pues igual empiezan a ver que dice, hombre, que la monarquía no está exenta ni mucho menos de la corrupción, etcétera. Pero a mí una cosa que me importa más y me preocupa más es que hay territorios en los que de una forma yo pienso que mayoritaria, no es que ahora se dan cuenta que la monarquía no es como nos la venden, no, que desde hace tiempo, digamos, se es antimonárquico. No solamente republicano, sino antimonárquico, porque no siempre las dos cosas son lo mismo, ¿no? ¿No? En ese sentido, volvemos a lo que podíamos volver hablando de cualquier otra cosa, y es decir, ¿qué hace una sociedad como la vasca, mayoritariamente entendemos que es contraria a la monarquía y que es partidaria de otras formas de Estado, vamos a decir, la república, que es lo que desde ayer se ha puesto de moda, parece, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo creamos condiciones, cada cual desde su propia responsabilidad, para ir rompiendo amarras? Porque a mí, yo no tengo duda que en el Estado igual la mayor parte de la gente quisiera ser monárquico, pues muy bien, que lo refrenden y que se lo paguen, pero nosotros estamos en otra pelea. Y entonces a mí más me importa, aunque hablemos de la monarquía, de cómo solucionamos nuestras ansias no monárquicas y republicanas, las personas de la sociedad vasca, ¿no?
Aquí vamos a terminar. Han pasado ya unos segundos de las 9 de la mañana. Mikel, Joseba, Iñaki, mi esker, urren arte.
Vale, va, urren arte.
Ayo, urren arte.